De igual manera, ya estamos enterados cuánto es el tiempo o las horas de sueño que debemos tener para poder tener toda esa producción de hormonas, de sustancias químicas que solamente se producen durante el reposo. El siguiente punto importante no es solamente que descansemos 7 u 8 horas, sino cuál es la hora de inicio ideal para que nosotros empecemos a reposar, ya que tenemos unas funciones hormonales inductoras del sueño. Entre ellas está una hormona muy importante que seguramente sus mercedes la han oído, que se llama la melatonina. La melatonina es la hormona inductora del sueño. Ella empieza hacia las 6 de la tarde a elevarse, por eso todos en esas horas empezamos a bostezar, a tener somnolencia, para que ella pueda subir la serotonina, que es la que nos activa, la que nos tiene en la parte de vigilia muy activos, empieza a bajar. Es una sincronía perfecta entre la producción de las que inducen y la producción de las que activan la producción del sueño. Sucede que hacia las 6 de la tarde la melatonina aumenta, pero ella baja, tiene un pico que vuelve y baja. Hacia las 8 de la noche vuelve a elevarse, pero todavía tenemos actividades pendientes, y si no tenemos actividades pendientes, pues buscamos hacerlas, porque todavía es muy presto o muy temprano que se puede pensar para poder empezar a dormir. Vuelve y baja, sube a las 10 de la noche y finalmente hacia las 12 de la noche vuelve a hacer su última caída hacia un punto cero, donde ya la inducción o la elevación de la hormona de la melatonina quedó bloqueada. De allí en adelante solamente va a funcionar la serotonina para despertarnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si creemos que acostarnos después de las 12 de la noche va a ser fácil, pues estamos equivocados. Primero que todo, porque no vamos a tener una inducción fisiológica, sino que ya esa hormona inductora está en cero, y la que va a estar muy activa es la que nos mantiene en vigilia y la que nos tiene despiertos. De esta manera, si a algunos de ustedes les ha pasado que se hayan trasnochado haciendo sus proyectos o sus actividades, o estén en alguna labor, después de las 12 de la noche es muy fácil quedarse despierto, casi que uno puede decir, me puedo quedar despierto, y más o menos hacia las 3 de la mañana empieza nuevamente a dar esa sensación de cansancio y de somnolencia, pero es por ese equilibrio interno que nuestro cuerpo busca, más no por inducción. O sea, hacia las 3 de la mañana decimos, no puedo más, tengo que reposar, tengo que dormir, pero no es porque tengamos una inducción, sino por el agotamiento físico. La hormona se produce, pero además tenemos que tener claridad en algo, y es que el tiempo de descanso, esa etapa 3, donde ahorita les estaba comentando que es donde está la producción de las hormonas, del crecimiento, de nuestro sistema de defensa, donde en realidad reparamos el sueño de ondas lentas, solamente es el 20% del tiempo total que dormimos. Eso es un tiempo demasiado corto, y que fisiológicamente está establecido que se presenta entre las 10 y las 12 de la noche. Si nos acostamos a dormir después de las 12 de la noche, vamos a hacer más sueño del sueño de actividad neurológica activa, que produce más eventos respiratorios, donde vemos que los tejidos tienen mayor desconexión, donde se hace más el ronquido, donde vamos a ver más patologías que se presentan. Esa la vamos a describir más adelante o en otra oportunidad. Entonces, lo que quiero decirles es que no es importante tanto dormir 8 horas, lo importante es que empecemos a hacer una conciencia de que debemos empezar a retomar y acostarnos a dormir temprano, como lo hacían nuestros abuelos, donde no había medios externos que nos están robando nuestra salud, haciéndonos quedar despiertos porque están interesados en las series allá ahora, o los realities, o los noticieros, que son mensajes bastante negativos para irnos a reposar. Entonces muchas personas y muchos pacientes dicen, pero me sueño cosas feas o porque yo siento que no descanso. Y es porque en realidad antes de irnos a descansar, que es un espacio sagrado, porque es el sitio, es el momento donde vamos a recuperar toda nuestra energía, pues vamos cargados cerebralmente de información que es netamente negativa, dañina, de violencia, de situaciones que de verdad nuestro cuerpo necesita expulsar y lo hace a través del sueño. Entonces, la indicación o el consejo que yo les doy en este día es que definitivamente tenemos que empezar a tener una regularidad sobre el sueño. El sueño solamente se va a regular a partir de que empecemos todos los días a acostarnos exactamente a la misma hora, que usemos solamente nuestra cama para dormir, para no hacer otro tipo de actividades, para que nuestra parte cerebral empiece a entender que ese es el sitio de descanso, no es el sitio de hacer otro tipo de actividades, como tener la labor, el computador, el televisor, cenar. Se usa la cama para muchas cosas, tener muchos objetos encima de la cama. En realidad la cama es una cama y no una mesa. Y todas estas situaciones y todos estos elementos son los que hacen que empecemos a tener trastornos del sueño a largo plazo. Como les digo, estos hábitos de sueño son tips muy pequeños, son pequeñas cosas que van a hacer cambios bastante radicales en nuestro diario vivir y que va a representar que en el día siguiente tengamos unos niveles energéticos bastante interesantes y donde podamos tener unos niveles de atención, de concentración y de efectividad, de estar activos, de estar alegres, de estar emocionalmente felices, porque hemos aprovechado ese tiempo de descanso. Importante que desde niños, porque en realidad nosotros como padres, nadie ha sido educado con respecto a lo que es el sueño, a lo que son los hábitos de sueño. Entonces, desde pequeños empezamos a generar como padres los trastornos de sueño en los niños. Les ponemos el televisor porque pobrecito necesita arrullarse, o le dejamos encendida la luz. Y ahora acuérdense que les estaba diciendo que la luz era un factor medioambiental que ayuda a la producción de la melatonina. Entonces les dejamos encendida la luz y en realidad lo que estamos haciendo es un estímulo contrario para que ellos no tengan un buen reposo. En el momento que se le apaga, ellos hacen una conexión de luz-sueño. Se me la apagaron la luz, pues me voy a despertar, me voy a asustar, los temores que terminan haciendo los padres de cansados de tratar de organizarles el sueño a sus hijos, se los llevan para sus habitaciones y terminan reposando en la mitad. Cosa, situación bastante compleja. Esto es una situación que se llama el colecho y generamos a largo plazo el insomnio y los trastornos del sueño en los niños. El 90% de los trastornos de sueño de los niños son trastornos generados por los padres. Lloran, vamos, nos levantamos, le ponemos el tetero, asocian sueño con alimentación, con la luz, con la presencia de su padre o de su madre. Y finalmente, pues la factura va a ser bastante cara, bastante importante. Primero porque son niños que no tienen unos ciclos de sueños continuos, van a estar fragmentando su sueño. Vamos a alterar sus hormonas de producción. Acuérdense, la hormona del crecimiento, que es tan importante y sigue presentándose aún cuando somos adultos. Y vamos a verlos, entonces dicen, no, son niños problemas, son niños que tienen déficit de atención, son niños que son hiperactivos, que tienen problemas de relaciones dentro de sus escuelas. Entonces lo reportan como niños que tienen hiperactividad, que no tienen control, van donde los médicos, les dan medicamentos, y en realidad el factor o lo que está generando todo este tipo de situación lo encontramos en el sueño, a causa o culpa o mala educación que los padres son los que han generado. Entonces, ojo con eso, cero televisiones dentro de las habitaciones. La habitación es el sitio sagrado, es el templo del reposo, es el templo del descanso, donde tiene que ser cómodo, seguro. El colchón tiene que ser indicado de acuerdo también. Hay personas que tienen problemas de columna o que tienen problemas o que no pueden dormir sino en colchones que tengan, que sean blandos. La limpieza de la habitación, que no tenga polvo, cortinas, porque pues estas van a producir alergias respiratorias y nos van a despertar. La temperatura de la habitación es fundamental. Ahora que estamos en invierno, pues el frío hace que nos despertemos, pero un calor también importante hace que nos despierte. Entonces, regular la temperatura de las habitaciones. Si hay muchos zancudos, pues los zancudos van a venir a cantarnos en el oído, pues también nos van a despertar. Y es todo un proceso de observación y identificar cómo es ese templo, ese sitio, ese espacio de reposo que es sagrado, que no puede ser alterado por muchas cosas para que en realidad yo tenga esa dicha de poder descansar. Es importante entonces. Yo les voy a pasar una encuesta porque el sueño definitivamente lo vamos a evaluar dependiendo de cómo sea nuestra calidad del día. Casi que cuando nosotros abordamos a los pacientes, bueno, tenemos dentro de nuestra historia clínica dos bases importantes de preguntas donde primero abordamos cuáles son los síntomas nocturnos. Pero para los que nosotros tenemos más relevancia son los síntomas diurnos, porque ese es lo que nos muestra en realidad cómo es la calidad del sueño. Muchos dicen, mire, yo sufro de insomnio, no duermo absolutamente nada, pero cuando aplicamos es una escala que es, en este momento está validada para Colombia, pero fue creada en Europa. Y lo que nosotros hicimos fue validarla de acuerdo a nuestras actividades. Nosotros en Colombia, bendito Dios, tenemos un clima bastante interesante. Los que están en Estados Unidos, pues en este momento están con las estaciones. Y vemos cómo en este momento me tocó vivirlo en las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ya es prácticamente como si fueran las 7 de la noche. Personalmente les digo, mi cuerpo empezó a actuar, a producir bastante melatonina y a quererme reposar bastante presto. La luz es un factor bastante bonito que el Padre nos ofrenda todos los días con el astro rey, con el sol. Y el sol tiene una influencia bastante importante en esa producción de esa hormona serotonina, que es la que nos activa, las que nos tiene despiertos, pero además es un elemento bastante interesante porque esa es la química de nuestro cerebro para evitar la depresión. Esos países que entran en invierno son personas que se han estudiado que entran más fácilmente en depresión y que tienen más enfermedades, más patologías, están más propensos a muchas cosas. Entonces, los que manejan estos cambios de horarios, que oscurece después, después viene el verano, el sol, entonces son las 7, 8 de la noche y todavía tienen la luz del sol. Eso hace que todos estos horarios empiecen a modificarse y que también impacten sobre la calidad de vida. He visto un estudio muy interesante con respecto a una toma fotográfica satelital en donde trataron de coincidir los usos horarios del continente, de los diferentes continentes, hacia las 3 de la mañana. Y en esa foto satelital, lo que se puede detectar es que las luces encendidas a esta hora son tan altas como si tuvieran una actividad diurna. En los únicos sectores donde en realidad hay total oscuridad, es en la zona de la Amazonía y en el África. Vivimos en ciudades bastante activas nocturnamente. La ciudad de Nueva York, que es denominada como supuestamente a mucho honor, que es la ciudad que nunca duerme, y sí, es así. O sea, el nivel del tráfico, encuentras almacenes trabajando 24 horas. Las personas han perdido el control sobre estos ritmos que son tan importantes para la salud. Hemos robado alrededor de 2 horas de nuestro sueño por toda la cantidad de actividades, por todos los elementos externos que se han ido presentando, porque tenemos un concepto sobre calidad de vida que va enfocado más al tener que al querer preservar nuestra salud. Entonces queremos ser más productivos, entonces llevamos la labor a la casa, no nos alcanza, tenemos que adelantar la labor del día anterior, dejar listo el almuerzo, lavar la ropa, y estamos utilizando son las horas de nuestro descanso.